En informativo, sigan en sintonía de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. En la tertulia, la primera nota, un congresista de acá de los Estados Unidos le está pidiendo al presidente Joe Biden que restablezca las relaciones con Cuba. También en su carta hay otras cuestiones que vamos a estar analizando acá en el programa. Hablando de Cuba, la situación en La Habana ha sido calificada de muy compleja por los altos niveles de transmisión de la COVID-19 y las autoridades contemplan tomar medidas más severas. Y Cuba, sí, escuchen bien, fabricará 100 millones de dosis y exportará su vacuna a Irán, Venezuela y Vietnam.
Sí, señor. Y a todas estas, bueno, pues también mencionar en toda esta crisis de la pandemia dentro de Cuba y en el mundo entero, pero bueno, estamos hablando del caso de Cuba, que ahora se ha descubierto en la isla una nueva cepa que ha venido de África, de Sudáfrica, y esto complica aún más toda la situación. Así que, bueno, esas son las notas que vamos a discutir hoy, amplia nota, por supuesto, del interés de los oyentes, y lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente, como siempre la conoce. Ustedes dentro de Cuba, e incluso hay algunos que la han identificado una vez en una cola, ¿no? Estaba en una cola de una bodega, no sé dónde, y alguien le dijo, señor, ¿usted es la que habla por allá por la emisora? Ah, sí, sí, soy yo, qué bueno. Así que la han hasta identificado. Y bueno, con nuestro copresentador, Michel Suárez, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos y adelante.
Sí, señor, adelante. Michel Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, mi saludo especial para Miriam Leiva en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Bueno, en una carta fechada el 15 de enero, el representante Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas y miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, instaba al entonces presidente electo Joe Biden a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba después de 4 años de deterioro en las relaciones bajo Donald Trump. El deterioro de las relaciones durante los últimos 4 años requerirá una restauración de confianza en ambos lados. En mis décadas de compromiso con Cuba, sin embargo, siempre he sostenido que relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos es lo correcto para el pueblo estadounidense, así como el pueblo cubano, dice el congresista en la misiva. En la carta, insta al presidente Biden a actuar de forma temprana, rápida e integral para revertir todas las políticas, restricciones, sanciones impuestas por Trump y que se restaure una embajada y servicios consulares en la isla, dirigidos por un embajador experimentado y altamente calificado. McGovern también pide al nuevo presidente que separe las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la política en el estado de la Florida, y urge a que se abran viajes, intercambio, comercio entre el pueblo estadounidense y el cubano. El congresista pide poner fin de inmediato a la aplicación de cualquier sanción contra alimentos, medicamentos, asistencia humanitaria a Cuba. Y por último, alienta a renovar los grupos de trabajo colaborativos, diálogos, incluyendo derechos humanos y reformas económicas y financieras.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, yo me fui a la página del congresista, tengo acá su petición, su carta a Joe Biden, y entre los puntos él comienza, bueno, pues por revertir, habla de revertir todas las políticas, restricciones y sanciones, por ahí comienza. Y le da en un segundo punto, más o menos, José Luis leí un resumen, pero quiero ser específico en esto, en un segundo punto, restaurar la embajada y los servicios consulares de los Estados Unidos en Cuba, o sea, ponerlos en pleno funcionamiento, dice el congresista Jim McGovern, a quien Miriam Leiva lo conoce, así que lo conoce, cuando digo conoce de su existencia, lo ha visto, lo ha leído, y no sé si lo conoció en alguno de sus viajes a Washington, Miriam.
No, no, yo lo conocí en La Habana.
¿Ah, en La Habana? Ah, bueno, cuando él fue, exactamente.
En los años 90, exacto, cuando él todavía no era congresista, que era asistente de un congresista muy prestigioso de Massachusetts. Además, uh-huh, es sobrino de McGovern, el que fue candidato presidencial y bueno, y no pudo ser presidente. Entonces, realmente McGovern, incluso en aquella época venía en una apertura para conocer más sobre Cuba y se entrevistaron aquel congresista con algunos de los opositores de aquellos momentos. Y bueno, y él siguió viniendo, él tengo entendido que está muy involucrado en lo que es toda la historia y cómo estuvo en Cuba Hemingway y el Museo Hemingway y otras cuestiones. En fin, son muchas cosas. Uh-huh. Creo que, en primer lugar, tengo que decir que, bueno, aquí lo hemos hablado, que la embajada norteamericana cerrada prácticamente aquí es un disparate de Trump, porque ni siquiera estaba al nivel de la oficina de intereses, y eso realmente a quien lesiona en primer lugar es los intereses de Estados Unidos en Cuba, porque ya habían logrado un nivel incluso de presencia de personal diplomático que podía desplazarse y pues por todo el país y tener contacto con toda la sociedad, y además de eso cerraron el consulado, que eso fue muy importante, ha sido porque todos los trámites de unificación familiar o de cubanos y norteamericanos, ¿no?, el movimiento hacia allá y hacia acá, pues eso lo lesionan, que bueno, ellos, si viene algún norteamericano y va a la embajada y pide asistencia, se la dan, ¿no? Eso es en todas partes del mundo, pero de todas maneras es una cosa que ha creado muchas dificultades, tener que ir a un tercer país a sacar, hacer los trámites, en fin. Y bueno, no vamos a seguir diciendo todo lo demás que se ha hecho, como esto de cancelar o reducir la remesa, cancelar los viajes, quitar las visas de por 5 años, etcétera. Creo que esta carta de McGovern, que realmente ha ido escalando y tiene un gran prestigio allá y preside un comité muy importante, que por cierto es el que va a juzgar a Trump, no solo es de McGovern, ¿no?, sino que está respaldada estas posiciones por otros congresistas y senadores, y también han hecho muchos estudios y lo han elevado al presidente distintos centros de estudio, de análisis de Estados Unidos, que han estado todos estos años muy vinculados al estudio, al análisis de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y también la situación en Cuba, ¿no? Y bueno, eso es importante. También seguramente están lo que son los agricultores, los comerciantes, los empresarios, que estaban muy involucrados en impulsar las relaciones e incluso en progresar en levantamiento de sanciones que ya había antes. Lo que pasa es que ahora van a tener que enmendar de muchísimas cosas, para empezar que está en vigor toda la ley del Bolton, ¿no? Y entonces es un camino difícil, muy complejo, y claro, ellos lo que propone McGovern es empezar por lo elemental, y ir avanzando en esto. Creo que, claro, como he dicho en otras oportunidades, también tiene que haber una posición del gobierno cubano, y en cuanto a separar las relaciones de Cuba con Venezuela y no ponerlas como pretexto, como era el motivo, que dirimía Trump, pues eso es muy importante, y eso fue lo que hizo Obama, ¿no? Obama, por un lado, estaba imponiendo sanciones a Venezuela y por otro estaba estableciendo relaciones con Cuba, ¿no? O sea, con el gobierno de Cuba. Y bueno, en ese momento el gobierno de Cuba fue muy pragmático. Espero que en esta situación sea pragmático igual, porque realmente, inclusive para la situación que tenemos en nuestro país y las afectaciones, ¿no?, que se ha dicho que son reales, que ha tenido la política de Trump, inclusive económica y en general, pues si no se adopta esa posición de nuevo, pues realmente se trancaría el progreso.
Claro, yo creo que lo de la embajada, Miriam lo apuntaba y yo voy a enfatizarlo, el hecho de que la embajada estadounidense en La Habana pueda funcionar con plena capacidad, yo creo que, y además se demostró, permite mayor supervisión a los problemas dentro de Cuba, le permite mayor cantidad, más directa la asistencia que se le pueda brindar a la sociedad civil dentro de Cuba. Recordemos la cantidad de personas que pasó por sus sedes para tener acceso al internet, acceso gratis al internet, etcétera, por poner solamente un ejemplo. Permite mayor apoyo también, no solamente en la asistencia, sino mayor apoyo en la cuestión de los derechos humanos a muchos grupos de la sociedad civil. Amén, por supuesto, de los beneficios que tiene para el cubano de a pie en cuanto a reclamación familiar, trámites de salida del país, cualquier otra tramitación que se pueda hacer a través de la embajada. Y sobre todo, señores, siempre se ha estado diciendo que entre Cuba y Estados Unidos se necesita una emigración, ¿cómo se decían las tres palabras? Ordenada, legal
y segura.
Ordenada, legal y segura. ¿Ustedes quieren más inseguridad que miles de cubanos en la frontera sur de los Estados Unidos, ahí en México, tratando de pasar la frontera, mayor inseguridad con los grupos criminales? Si todo esto se puede canalizar de una manera, repito, ordenada, legal y segura, y esa es la función de la embajada que lo tuvo durante mucho tiempo. Así que yo creo que es un punto importantísimo, y con respecto, y no quiero alargarme tanto, desacoplar las relaciones de Cuba y Venezuela, o sea, en cuanto a las sanciones o a las políticas hacia ambos países. Yo creo que Cuba, y lo hemos dicho en este programa, Cuba tiene suficiente material como para ser sancionado o por lo menos mantener una política independiente y no dependiente de lo que haga Venezuela. O sea, te sanciono porque tú apoyas a Venezuela, no te sanciono porque tú eres un violador de los derechos humanos. Es decir, yo creo que eso es, yo creo que hasta cierto punto ese desacople es necesario para enfocar a Cuba con sus problemas y no a través de Venezuela.
Hay que recordar que en el 2017 el gobierno de Estados Unidos ordena, pues prácticamente, reducir a la mitad su personal diplomático en Cuba de forma inmediata, por lo que sabemos, ¿no? Por esa cuestión de los llamados ataques sónicos. Uh-huh. Ahí mismo paran la emisión de visas y posteriormente anuncian una investigación que transcurrieron los 4 años de administración Trump y todavía estamos pendientes de conocer. Yo creo que en cualquier momento tendremos algún tipo ya de resultado, me imagino, por parte de la administración Biden, porque antes, me decía una persona, es muy difícil volver a restablecer el orden de los diplomáticos o que regresen nuevamente los diplomáticos. Hay que dar una respuesta, al menos por el Departamento de Estado, Michelle. Mm-hmm.
Sí, a mí me parece muy razonable. De hecho, suena muy bien lo que ha escrito el representante McGovern, aunque me gustaría comenzar con las partes que no veo tan claras. No negativas, pero sí que no veo tan claras, porque prácticamente se le acusa o se responsabiliza a Trump de lo que llama el representante el deterioro de las relaciones, ¿no? Esto queda claro en la carta de que es responsabilidad de la administración de Trump, cuando tenemos que ser sinceros, ha sido la falta de reformas del gobierno cubano, la falta de voluntad política para mejorar la calidad de vida de los cubanos, el único responsable de ese deterioro de las relaciones. La carta también habla de relaciones normales, ¿no? Otro concepto que a mí siempre me resulta raro. ¿Qué cosa es la normalidad? ¿Qué significa exactamente esa normalidad de la que habla el representante? Ni para qué sirve, porque supongamos que hubo normalidad durante la administración de Barack Obama, pero si la hubo, bastante poco se notó, ¿no?, en la calidad democrática de Cuba y en las condiciones de vida del pueblo cubano, aunque en eso pueda haber muchas opiniones, ¿no?, sobre a quién benefició más o menos, o si hubo más gente beneficiada por el tema del turismo, los cruceros, los intercambios durante la administración de Obama. Pero lo cierto es que siempre me queda duda sobre qué cosa es una relación normal. ¿Será la de la Unión Europea con Cuba, no? Por ejemplo, que, uh-huh. que parece que todo va muy bien o excelentemente bien, o si va mal no se habla de ello. Ahora bien, la parte de que tiene que ver con todas las sanciones referidas a viajes y remesas es un hecho que yo he defendido en este programa históricamente durante estos 4 años, que estoy absolutamente en contra de que se tomen decisiones en este sentido, ¿no? No le veo ninguna lógica, ¿no?, al tema de las limitaciones de los viajes, de eliminar aeropuertos y rutas aéreas a Cuba. Esto sencillamente no tiene ningún sentido, y lo normal es que cada cual haga con los viajes lo que desea hacer, y con su dinero y con las remesas también, y esto creo que puede solucionarse rápidamente. Sobre el embajador, bueno, igualmente, todos estos 4 años he estado diciendo que lo mejor que puede pasar para Estados Unidos y para el pueblo cubano es que haya un embajador en La Habana, un embajador de Estados Unidos, porque el embajador cubano se pasea por toda la Unión Americana haciendo lobby castrista, captando y divulgando las supuestas bondades del castrismo, mientras en La Habana hay un encargado de negocios que tiene ciertas limitaciones por parte de Estados Unidos. Tiene que haber un embajador en La Habana, tiene que extenderse la actividad consular y diplomática de Estados Unidos a todo el país, abarcar un poco más y llegar a otras partes del país para aumentar la influencia, el ejemplo de Estados Unidos en Cuba. Así que creo que hay bastante en lo que trabajar, muchas cosas en las que seguramente estaremos de acuerdo, en otras no, pero bueno, creo que hay material sin necesidad de hacer concesiones, digamos, políticas al castrismo.
Claro, también algo antes de pasar a la próxima nota. Canadá también reportó que algunos diplomáticos habían tenido el mismo problema, ¿no?, de ataque sónico. La embajada de Estados Unidos en China hace algunos años también tuvo el mismo problema. Están abiertas las 2 sedes diplomáticas.
Y en Irak, y en Afganistán, y en países que están en guerra.
Claro,
en países que están en guerra se mantienen los diplomáticos norteamericanos, que son muy valerosos y están allí. Entonces lo normal es que, aunque esté este problema, que yo creo que existió y que hay que seguir investigando y dar una respuesta, lo normal es que ya se
avance.
Se avance en este sentido.
Una cosa nada más quería decir.
A ver, Miriam.
No, que yo dije que, bueno, que McGovern vino aquí cuando vino el congresista aquel a hablar con el gobierno y se entrevistó con la oposición. Pero después de eso, McGovern, que yo sepa, no se ha entrevistado más con nadie de la sociedad civil cubana.
Y habla de ellos.
La situación en La Habana ha sido calificada de muy compleja por altos niveles de transmisión de COVID y las autoridades están contemplando tomar medidas más severas. El Ministerio de Salud Pública reportó 530 nuevos contagios, 4 fallecidos, que elevan el acumulado de víctimas fatales a 188. La mayor cantidad de casos reportados, 210, se localizan en La Habana. Y el presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital reconoció cifras sin precedentes en el número de casos positivos y muerte. Y se está hablando, al menos, de cerrar en horas de la noche la capital, el transporte, sobre todo en la capital. Anuncia Cuba, además, que fabricará 100 millones de dosis y exportará vacuna a Irán, Venezuela y Vietnam. Y como bien tú adelantabas, Amado, hay una variante sudafricana del nuevo coronavirus que ha llegado a Cuba, de acuerdo a las autoridades de salud pública.
Sí, señor, y hay gente que se pregunta, bueno, toque de queda en la madrugada, si el problema en Cuba está durante el día. Eso lo han, por ejemplo, hay una persona que dice, en las noches es cuando menos personas hay en las calles, no entiendo la restricción del movimiento, ¿para qué? Mejor sería eliminar las colas y estar al tanto de las personas que no usan correctamente el nasobuco. Esto lo dijo un lector, o sea, lo escribió en sus comentarios en el diario Provincial Tribuna de La Habana.
Pregúntele a Miriam Leiva que si no hace cola, come la gente.
Así.
Miriam.
Bueno, es que hace ya días que el transporte aquí en la madrugada, sobre todo después de las 9 de la noche hasta por la mañana, hasta las 5 de la mañana, creo que no funciona. Lo que sí han dejado que venga de provincia, que también está cerrada la provincia, sobre todo alimentos que, por cierto, están bastante deficitarios, aquí prácticamente no hay viandas, vegetales, etcétera. Así que, y más con la situación que hay en todo el país. En cuanto a La Habana, la situación ha llegado a que, por ejemplo, el secretario del partido de La Habana estaba diciendo ayer y esta mañana, puesto por la televisión, que inclusive ha habido, como le llaman, eventos en establecimientos asistenciales, o sea, en hospitales en La Habana. Eso no quiere decir que antes no lo hubieran, lo que posiblemente no lo habían publicado, porque aquí hubo enfermos, bueno, al principio una, me acuerdo que habían hablado de una enfermera en el hospital, o sea, lo que se le dice Covadonga, que estaba cerrado para el COVID y está cerrado para el COVID, pero no fue publicado prácticamente. No quiere decir que hubiera alguno esporádicamente personal que se haya enfermado, ¿no? Eso ha ocurrido en todo el país, pero esto parece que es lo que ellos le llaman un evento institucional, o sea, que ya eso quiere decir que hay más personas que están enfermas. Incluso se habló, el secretario este de La Habana habló de, bueno, cuando se dio en Matanza, e inclusive él no se acordó de decir que en Ciego de Ávila había empezado precisamente por el hospital de Ciego de Ávila, cuando se dio el gran evento allí, que ya se estaba prácticamente controlando en todo el país. Lo que es muy alarmante, no solo La Habana, que claro, con lo que ustedes estaban diciendo coincido, lo hemos hablado antes, sobre todo las colas y en fin, la situación que hay de movilidad involuntaria, porque tiene que ser, aunque hay personas que son, es verdad, irresponsables con ellos mismos y hasta con bebés. Pero eso no es lo que solo arreglaría la situación aquí en La Habana. Es que hay que moverse porque si no, esto efectivamente no se come. Y además es difícil porque no quiere decir, es cuando surten algún alimento en las tiendas, vamos a decir, las que eran antes exclusivas de venta en CUC, ¿no? Que ahora no lo es, pero que se supone que no haya que ir solo a las de MLC. Las de MLC tienen tremendas colas también, o sea, las en dólares. Y quiero también hablar de Guantánamo. Guantánamo no tenía, no había tenido prácticamente el virus, y en estos momentos el que ellos están, como dicen los guajiros, está cundido. Inclusive ellos están hablando, hasta hace poco ni se hablaba de la situación, digamos, de los materiales que le faltan o de las pruebas, y ya hace días el gobernador y la prensa de Guantánamo están diciendo que, bueno, que no tenían respuesta de los análisis que se habían hecho. Había una cifra que era de 2,000 y pico, después eran, ahora ya casi son 4,000 y pico. El doctor que sale por la televisión había dicho que el problema parece que, bueno, como oyeron eso, le instruyeron a él que hablara algo sobre esto, y entonces dijo que el problema es que tienen que venir en avión los análisis para aquí, para el IPK y para otro. Inclusive ayer en la televisión también en laboratorio de Santiago, que es muy reciente, estaban diciendo que ellos no tienen suficiente personal allí y que lo que podrían hacer son 200 pruebas nada más. O sea, la situación es crítica, y un periodista inclusive dijo que no habían batas sanitarias y que tenían problemas con otros suministros. Esto, hay una realidad. O el gobernador y la prensa lo está diciendo allí porque están realmente muy agobiados, o también han recibido instrucciones, ¿no? O permiso por a nivel de gobierno para que también lo vayan diciendo, porque eso denota la situación incluso económica de poder llevar allí todos esos materiales y las limitaciones.
Ahora se complica mucho más con esta nueva cepa. Incluso informamos y pasamos a España. Madrid, Michelle, está adelantando el cierre de bares, comercio y prohibir visitas en casa.
Sí, eso se va a pasar a partir del lunes, ¿no? Que se intensifica. Hay 400 muertos cada día en España, ¿eh? Parece que nos hemos acostumbrado a esas cifras escandalosas, pero son 400 muertos. Como dijo alguien, son como si dos aviones se cayeran cada día, para llamar la atención un poco de la situación. Yo creo que en Cuba, no sé realmente de qué tiempo dispongo, pero en Cuba está pasando factura el fin de año, como también pasó factura en España, en Estados Unidos, en muchos países, las festividades de fin de año. Y en cuanto a la vacuna, desconozco la calidad de la vacuna cubana, sobre todo porque no hay publicaciones independientes. Estamos en un momento de tanta noticia falsa mundial que los médicos recomiendan que sobre los medicamentos y los tratamientos y las vacunas nos remitamos siempre a la revisión por pares, a las revistas científicas mundiales que tienen una revisión independiente y que son las que tienen que decir si algo funciona o no. En el caso de Cuba no tenemos absolutamente ninguna información de ese tipo. No sabemos qué por ciento de efectividad tiene ni nada, y ya se está hablando de vender estas 100 millones de copias, hablando a propósito del precio, ¿no?, de la supuesta humanidad del precio. Y yo me pregunto si será la misma humanidad de aquellas misiones médicas que supuestamente iban gratis a Haití y a África, uh-huh, y que después se supo que las pagaba Noruega. Noruega le pagaba a Cuba y Cuba decía que iba gratis a África. Y bueno, esto es lo que nos tiene acostumbrados. Y por último, hay proyectos de vacunas nacionales en decenas de países, incluyendo España, pero no están listas. Y claro, por eso se le compra Pfizer primero, mientras, ajá, esas vacunas están listas. En el caso de Cuba, no sé a qué están esperando realmente para acudir al llamado internacional.
Soberana 1.
Y Soberana 2 también, uh-huh, y no se sabe cuándo van a estar.
¿Cuándo?
Sí, señor.
Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Miriam Leiva. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
A casi 40 años de lucha cívica organizada del movimiento disidente en Cuba, los supervivientes de la medida, docena de prisioneros políticos que iniciaron esa lucha en 1983, pues exhortan a una reflexión desapasionada de la situación general del país, también las posibilidades del momento presente, sin ansias de protagonismo y pensando solo en el bien del pueblo cubano. Así introducen el documento 10 propuestas para el cambio en Cuba los activistas cubanos de derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo, a quienes tenemos hoy aquí en el programa.
Sí, señor, qué bueno que tenemos a estos dos, y la palabra no es viejos luchadores por su edad, sino porque cuando muchos en Cuba todavía desconocían el término derechos humanos, ahí ya Ariel Hidalgo, Elizardo Sánchez, también hay que hablar de Ricardo Bofill, pues ya hablaban del tema de los derechos humanos. Y precisamente qué bueno que años después se hayan unido para por lo menos analizar una visión muy práctica de la realidad cubana y en definitiva hacer propuestas para salir de la crisis en Cuba, en otras palabras. Así que Elizardo Sánchez, muchísimas gracias que estés con nosotros, como siempre en este programa Las Noticias Como Son. Bienvenido.
Bien, gracias y un saludo para ustedes y los radioyentes.
Ariel Hidalgo, de verdad que tremendo orgullo y honor que estés con nosotros en este programa, compartiendo las ideas. Hacía muchos años, mucho tiempo que no participabas, por lo menos con nosotros en el programa. Bienvenido.
Bueno, sí, muchas gracias por esta invitación. No, viene, es muy importante el tema que se está tratando en este momento.
Y sobre todo el mensaje.
Sí, sí.
Bueno.
Muchísimas gracias nuevamente, Lizardo y Ariel. Ariel, comienzo contigo. ¿Por qué 10 y no más propuestas para el cambio en Cuba?
Bueno, en realidad no se pensó en ningún número. O sea, empezamos a analizar todos los puntos, todos los problemas. Todos los problemas que había en Cuba, que estaba afrontando el país. Y todas las circunstancias que envuelven el momento presente y que inciden en la situación tan crítica del momento. Y realmente llegamos a 10 puntos y creo que eso abarcaba todo lo que nosotros queríamos poner, que queríamos estampar.
Aquí hay un... Yo quiero comenzar y preguntarle a Lizardo, porque ustedes hacen un balance o un preámbulo, me gustaría llamarle yo, donde ustedes hablan de tres actores sumamente importantes en lo que es la lucha de Cuba o lo que incide directamente dentro de Cuba. Primero, el modelo que ha presentado el gobierno cubano, que ha fracasado, eso no es quien lo discuta. Segundo, como la política de Estados Unidos siempre ha estado de alguna manera relacionada con la vida de Cuba, de los cubanos, de la oposición y del propio gobierno. O sea, Estados Unidos, gobierno cubano, y un tercer elemento que es los activistas, el movimiento de derechos humanos, los partidos políticos dentro de Cuba, la oposición pacífica, vamos a ponerle este calificativo, la oposición pacífica, los defensores de derechos humanos que están ahí. No han logrado lo que quieren, pero están ahí, existen. Y estos tres elementos, estos tres actores de la realidad cubana, en este balance, en este preámbulo que hacen ustedes, Elizardo, le dan un protagonismo muy importante. Y yo creo que sí, yo creo que estos son los tres elementos con que hay que por lo menos plantear el cambio en Cuba. Si me puedes hablar un poco esa relación entre el gobierno cubano, el de Estados Unidos, o los gobiernos de Estados Unidos y el movimiento opositor cubano.
Bueno, estamos en un punto de inflexión con este cambio de administración en Washington y con un empeoramiento de la situación general en Cuba, para desgracia del pueblo cubano, que es la gran víctima de toda esta dinámica, ¿no? En el caso de Estados Unidos, vamos a normalizar en algún momento. Nosotros, cubanos, necesitamos el apoyo plural, en el caso de Estados Unidos, partidistas, o sea, que tanto americanos como demócratas comprendan que la causa de Cuba no debe ser un arma arrojadiza entre estos dos grandes partidos, sino que debe haber un consenso en cuanto a cómo actuar para apoyar al pueblo de Cuba, y esperamos que eso se logre. Lo mismo podemos decir en cuanto a la relación con otros contextos, como Europa o América Latina, que igualmente cabe esperar que se tenga lugar, o se mantenga, o se refuerce ese apoyo plural que tanto necesitamos.
Yo creo que la profunda crisis económica de Cuba, como indica uno de los puntos, en particular la crisis energética, agudizó las calamidades de la población y el descontento, aunque gran parte de la frustración no se manifieste aún abiertamente por temor, pero podría explotar multitudinariamente con graves consecuencias irreparables. Yo creo que hay un momento, y le pregunto a Ariel ahora, muy difícil por el que está atravesando el pueblo cubano, que se pone de manifiesto aún más con el llamado este ordenamiento monetario, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy puntual, y sobre todo, ustedes desde aquí ahora, y lo han hecho siempre, dentro y fuera, seguir con mucha atención esta situación de la economía y la crisis tan aguda que está atravesando el país.
Fíjate una cosa, es muy importante decir esto, aclarar esto. Es que se habla, por ejemplo, del periodo especial, se habla que ahora hay una otra crisis. Yo quiero aclarar de que realmente la crisis es una sola, y era una crisis estructural desde que este modelo se instauró. Cuando no se reflejó esta crisis en las calamidades, tantas calamidades del pueblo, bueno, en los periodos en que se recibía un subsidio, primero con la Unión Soviética, después con Venezuela, la Venezuela chavista, uh-huh. Y ahora, bueno, cada vez que se pierde, cada vez que el gobierno pierde uno de estos abastecedores de energía y de recursos, pues entonces la crisis aparece tal y como es, ¿entiendes? O sea que no es un problema de que hay una crisis ahora y otra crisis. No, la crisis ha estado desde el principio, que este modelo se instauró, que estuvo velada velara por los subsidios que recibía de diferentes países.
Claro, Elizardo, ha faltado una política hacia Cuba, y cuando digo si ha faltado una política, es una política colegiada, única, que se mueva de acuerdo a cómo se va moviendo la realidad cubana, porque lo que hemos visto es, yo diría, digamos, acciones de bandazo, o sea, podemos ir de un extremo a otro, y creo que los dos ejemplos, o el ejemplo más claro, lo hemos tenido en las últimas dos administraciones estadounidenses. La política de Barack Obama fue una política de apertura, con ciertas limitaciones, pero más bien de apertura. La política del actual presidente Donald Trump ha sido una política totalmente distinta, de muchas más regulaciones, etcétera. Y eso, como que de cierta manera, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo, como que saca un poco de posición la yo diría, lo que es una política hacia Cuba. No hay una política hacia Cuba.
Efectivamente, es algo a lo que se le echa de menos. Esperamos que se estructure una política, como tú mencionas, claramente hacia Cuba, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, esto, de América Latina. Hay acontecimientos que alientan más bien la esperanza, en cuanto a que se generen fuerzas al interior de la sociedad cubana, que se opongan a los desmanes del gobierno y reclamen mayor espacio de libertad y prosperidad. Me refiero a este movimiento excelente, San Isidro, uh-huh. Y a otras manifestaciones, a veces aisladas, de intelectuales, grupos de jóvenes, que son indicativos de que la sociedad cubana está activa, y estas manifestaciones van a ir aumentando con el tiempo. ¿A qué cabe esperar? Que los gobernantes comprendan que siguen defendiendo una causa perdida y siguen asumiendo compromisos por van a tener que responder en su día. Uh-huh. Y luego, mientras más pronto recapaciten, será mejor para él y para el pueblo de Cuba.
Dice Lizardo que alientan, ¿no?, la esperanza al interior, por ejemplo, el movimiento San Isidro, como él menciona, también hace referencia al grupo este del 27 de noviembre, como lo hemos conocido, a estas personas que se llegaron hasta
el Ministerio de Cultura
allá en La Habana. Hay otros miembros también, actores de la sociedad civil, desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio, que también enarboran, alzan la bandera, diría yo, ¿no? Y reclaman de una forma muy valiente, muy pacífica, el cambio deseado por todos. Ariel.
Sí, mira, hay una situación candente en todo el país. Pero hay varios factores que han llevado a esto. O sea, por una parte está lo de la crisis estructural que hablábamos hace un momento. Lo otro es las condiciones que en este momento los opositores, los disidentes, los artistas que están protestando, cuentan en este momento con el desarrollo de nuevas tecnologías de la telecomunicación, o sea, los celulares, el internet, todo eso, las redes sociales. Exacto. Y esto es un factor muy importante, porque esto une a la gente. O sea, hay una comunicación, hay un conocimiento de lo que está pasando. Si ocurre algo en regla, inmediatamente en Marianao se enteran inmediatamente, no que antes ocurría algo así y hasta el día siguiente o los dos días la gente se enteraba de lo que pasaba. O sea, que yo creo que eso es muy importante. Lo que yo creo que falta, y es muy importante, porque el movimiento San Isidro dio el ejemplo de una forma pacífica, de una forma muy civilizada de hacer las cosas, y yo creo que hay que seguir ese camino. Pero yo creo que no podemos estar teniendo una actitud confrontacional, una actitud de falta de respeto, no, sino una línea como la que llevaron los miembros de San Isidro, y como la que están llevando los artistas, y en este caso han sido ejemplo del camino de que hay que seguir.
Ariel, me quedo contigo. En las conclusiones de este documento, 10 propuestas para el cambio en Cuba, en el primer punto, y lo voy a leer, ustedes dicen: los cubanos no pueden contar con otros factores fuera de ellos mismos para solucionar sus problemas. ¿Podrían los disidentes encontrar apoyo de la comunidad internacional a favor de su lucha por los derechos humanos y la dirigencia, ayudas de países aliados para aliviar la escasez de petróleo? Pero ninguno de los dos grupos contendientes podrá resolver definitivamente sus conflictos si no es entre ellos y el pueblo cubano. Sabemos que el gobierno, los dirigentes, como le llaman ustedes, la dirigencia, el gobierno cubano, pues está negado a discutir con el pueblo. Lo hizo bajo una presión ahí frente al Ministerio de Cultura, lo hizo bajo una presión para tratar, el viceministro lo hizo como si fuera un bombero, ¿no? Para apagar el fuego en ese momento. Pero no está, no hay, después rompieron con todo y acabaron con todo y se acabó el diálogo. Pero a mí me parece, y es donde yo te hago la pregunta y después si Elizardo también quiere contestarla, que no hay una unión, o no sé si se ha planteado o es que no se ha podido, entre los desconformes de esa sociedad cubana, que es la inmensa mayoría del pueblo, y líderes de la oposición, de la sociedad civil cubana, de activistas ya pues con experiencia incluso en estas luchas. ¿Por qué no se ha producido eso? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, a un cubano que está protestando por la cola del pan, cuando se le acerca un disidente y dice, no, espérate, yo estoy protestando aquí, pero tú no? Y eso lo traté de dramatizar, pero yo creo que está sucediendo así.
Sí, mira, hay un factor que ha habido, del que adoleció parte del movimiento disidente, no todos. Porque, por ejemplo, muchos movimientos, muchos grupos mantenían una línea muy de... o sea, no está influido por factores externos. Porque, ¿qué ocurre? Que aquí en Estados Unidos, o sea, lo que es los grupos exiliados, pues tenían, algunos de ellos tenían una política confrontacional, y eso era lo que ellos mostraban a la disidencia, lo que influía en eso. Muchos grupos adoptaron las posiciones de confrontación y de apoyo a la política de plaza sitiada en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto es impopular en Cuba, porque, por ejemplo, el problema de los viajes, uh-huh, y el problema del envío de dinero, o sea, las remesas, uh-huh. Todo esto conviene mucho a la gente, al pueblo de Cuba. En este momento crítico, hay mucha gente que no acepta políticas así de restricciones, y cuando un grupo determinado está apoyando esa política, por ejemplo, la política de Trump ahora, esa política de apretar el problema de las divisas, del envío de dinero, de los viajes, todo eso, uh-huh, pues entonces, si un grupo disidente apoya eso, pues entonces, lógicamente, la gente no se une a eso, porque eso para ellos es muy importante. Mucha gente en Cuba vive del turismo y vive de las remesas y todo eso. Entonces, es lógicamente, no coincide los intereses de esa población con la retórica de algunos grupos. Entonces es muy importante eso, tratar de, yo creo que hay que imponer el principio de que más importante que debilitar al opresor es fortalecer al oprimido.
Buen punto.
Hablando del oprimido, otro de los puntos para continuar en el desglose, ¿no?, de las 10 propuestas para el cambio en Cuba, dice: el régimen no puede ya relajar las tensiones internas acudiendo a grandes éxodos masivos. Eso es una gran verdad. Como fueron en el pasado Camarioca, El Mariel, los balseros del 94, tras el decreto del presidente Obama de devolver a todos los refugiados que llegan ilegalmente. Y por otra parte, para la población, ya no es tan fácil la liberación individual mediante la emigración, lo cual acentúa la urgencia de una solución interna al conflicto. Yo creo que es importantísimo, Elizardo, destacar, como siempre lo han hecho ustedes, pero ahora forma parte de estas propuestas, ¿no?, de que el cambio se da y hay que buscarlo dentro del país.
Bueno, efectivamente, a nadie es un secreto que el escenario principal de la contienda entre el régimen tiránico, que es como no cabe otro calificativo en el caso del gobierno de Cuba, y el pueblo, pues, es en el espacio insular. Eso, claro, ha ido madurando con el tiempo. El gobierno, empezando por el difunto Fidel Castro, fueron siempre muy hábiles en aprovechar el carácter eminentemente pacífico del pueblo de Cuba y el miedo generalizado a la represión, y eso han sabido explotarlo y lo siguen explotando al presente. Ya es tiempo, hace ya rato que es tiempo, de que la gente sepa que cada cual tiene su papel, cada cubano tiene un papel en la solución de esta crisis. Y por parte de la ciudadanía, pues debe cultivar. No trato de dar lecciones ni indicaciones.
Por supuesto.
Pero me parece crucial que aprendan a decir no al régimen en sus consignas, en sus cosas, en sus locuras, y a sostener el no, al riesgo que sea. Y por la parte nuestra, en la emigración y el exilio, queda pues buscar todas las formas posibles de apoyo a las posibles víctimas de la represión.
Vamos, nos quedan pocos minutos de programa. Me gustaría hacer un ejercicio. Si Ariel Hidalgo tuviera, digamos, la varita mágica para lo que él quisiera que se hiciera, fuera una realidad, ¿cuál es el deseo de Ariel Hidalgo para encaminar un poco la lucha por los derechos civiles y definitiva por el cambio político dentro de Cuba, Ariel?
Bueno, básicamente, yo creo que para mí mi principal deseo para el cambio sería de que dentro del gobierno cubano comenzaran a pensar, a razonar lo que está pasando, porque a veces me parece que no tienen conciencia de la situación. Pero muchos dictadores o dictadores totalitarios, bueno, pues no perciben exactamente lo que está pasando, no ven el peligro que hay, y hay un verdadero peligro de una explosión social en Cuba, que tomaran conciencia de eso que pasó y que ya ha pasado en otros países, como por ejemplo en Rumanía, Ceausescu hasta el último día estuvo creyendo de que el pueblo lo adoraba, y no fue así. Y viene la explosión de Timisoara, lo cogió desprevenido. Y eso pues le puede pasar al gobierno cubano. Que algo que yo no quisiera que pasara. No quisiera que pasara, porque eso son muchas vidas. Y realmente yo quisiera que hubiera una comprensión por parte de todo el mundo. Esto no es contra nadie. Esto que nosotros hemos hecho no es personal. No queremos tumbar a nadie ni colgar a nadie ni nada de eso. Lo que queremos es que haya una Cuba con todos y para bien de todos, como dijo Martín. O sea, esto es un cambio que beneficia a todo el mundo, sobre todo al pueblo de Cuba.
¿Elizardo?
Elizardo, tu deseo con la varita mágica.
¿Cuál será? ¿Cuál sería
no,
en
yo,
este caso?
Yo comparto lo expuesto por Ariel Hidalgo, como es natural, pero... Mira, la única solución para no ser también totalitario en esto, la solución básica para el pueblo de Cuba, para su presente y su futuro, estaría en lograr la transformación por vía de la desaparición de la forma totalitaria de gobierno, que es la causa primera de todos los males, de todas las desgracias. Ahora mismo no estamos en el año, 60 ni 80. Ahora es posible, sobre todo con la debilidad del régimen, de movilizar más a la comunidad internacional para apoyar al cubano de a pie que se atreva a decir no y a sostener el no frente a las consignas y las imposiciones del gobierno de la isla.
¿Y la oposición tiene que replantearse su metodología?
Bueno, esto yo debería consensuarlo con Ariel, pero parece que cada agrupación de las que existen ahora y las que surjan, que van a surgir, en un futuro próximo debe adoptar sus propias tácticas y estrategias, pero pareciera que el arma principal que tenemos, que hemos tenido en Cuba y que tenemos ahora, es la resistencia no violenta frente al régimen, pero que esa resistencia sea no violenta, pero muy firme, diciendo no a la dictadura.
Ariel, ¿qué opinas tú? ¿Nueva estrategia, dice Lizardo?
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lizardo. O sea, si el gobierno no hace nada, se cruza de brazos ante una situación tan crítica como la actual, tan explosiva como la actual, yo creo que la sociedad civil debe dar el paso y exigir al gobierno de forma muy, muy civilizada, hacer una carta conjunta de artistas, pero tienen que reaccionar y si el gobierno no hace nada, no da los pasos, bueno, pues habrá que adoptar esa posición que acaba de decir Elizardo. O sea, la no mantenerse ya con una situación de lucha cívica no violenta, que sería importante en ese momento, y eso podría ser quizás en futuro muy efectiva, sin llegar a la violencia.
Por supuesto, ¿no?
Pero para eso, por supuesto, habría que contar con el gobierno cubano, que hasta ahora no ha dado ninguna señal, al contrario. Siempre es más represión, y en este momento metido en una crisis grave económica dentro de la isla, con toda esta tarea, ordenamiento, la unificación de la moneda, etcétera, todo esto. Elizardo Sánchez Santa Cruz, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en el programa, como de costumbre, y Ariel Hidalgo, que no pierdas la costumbre, te vamos a seguir llamando más adelante para otros temas. Muchísimas gracias a los dos.
Hasta aquí, pues regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les presentamos a continuación nuestro boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. Comunidad apostólica en Cuba se solidariza con el pastor tunero Karel Parra Rosabal, detenido hace 10 días. Nuestro colega Tomás Cardoso nos entrega más detalles.
Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana alertan que la detención del pastor Parra es un nuevo intento de las autoridades